Esta noche nos acompaña Agustín Sánchez La Vega, astrofísico, catedrático en la Universidad del País Vasco, director del Grupo de Ciencias Planetarias y uno de los investigadores de referencia, no ya aquí, sino mucho más lejos. Ha sido portada en la revista Nature y es que, además, la revista Forbes considera que es uno de los científicos referentes de hoy en día. En definitiva, es alguien que cuando mira al cielo ve mucho más que cualquiera de nosotros y de nosotras. Agustín Sánchez La Vega, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Y Sorionak, ¿eh?
Es que recasco. Pues muy bien. Muchas gracias.
¿Cómo ha recibido el reconocimiento? No sé si ya uno se acostumbra a base de portadas, porque claro, para el resto del mundo ha sido un por fin los científicos al nivel de cantantes que venden millones de discos o al nivel de grandes deportistas.
Pues esa ha sido la sorpresa. Realmente yo cuando me avisaron, incluso pensaba que era un fake, porque me mandaron un correo electrónico un poco así escueto, y hasta tuve que fisgar un poco a ver si realmente era cierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando me di cuenta que era cierto, pues envié, en fin, me pidieron un par de cositas de mi currículum, se lo envié, y claro, yo entendí que era una lista de científicos. Digo, bueno, pues a ver qué científicos aparecen ahí. Y mira por dónde, cuando hace 4 días me dicen que ya ha salido la lista, miro, el primero es Alejandro Sanz, y después, no sé, pues...
Rosalía,
Sánchez,
¿no?
Berasategui. Digo, pero bueno, ¿pero esto qué es?
La verdad es que sería bonito un encuentro, ¿eh? de esos 50, sería
pues
apasionante.
Sí. Sí, ¿no sabes qué pasó? Que en la gala que fue en Madrid, claro, todos estos famosos, vamos a decirlo así, no estaban. Estábamos los de a pie, ¿no? Estábamos los científicos. Pero mira, curiosamente había gente muy interesante que ha hecho cosas muy bonitas y realmente, bueno, pues la lista la han elaborado bien porque ellos... Creo yo, lo que han hecho ha sido mirar todas aquellas personalidades que tengan algún premio en los últimos 5 años de carácter internacional y después, pues, bueno, en fin, complementado con el currículum y demás, y de ahí hacer la selección. Y entonces, pues claro, nos encontramos ahí con gente de todos los ámbitos, de las letras, de las ciencias sociales y humanas, científicos. Bueno, pues estuvo muy bien, la verdad.
No sé si hubo algún científico que apuntaste en la agenda para seguirle a partir de ese momento, porque te pareció especialmente interesante.
Bueno, pues mira, efectivamente, había un científico de la universidad, creo que era de Valencia, que trabajaba con aguas residuales y había tenido un premio internacional, pues bueno, pues por en fin, por el estudio de ese mundo que yo casi casi desconocía y que está por debajo de la Tierra, ¿no? O sea, todas esas aguas que van por ahí, ¿no? Y luego, pues bueno, gente tan curiosa como había un par de chicas que fueron a la India, se quedaron, pues en fin, les asombró ese mundo. Entonces, pues mira, allí los niños se pierden, los niños reciben ayudas médicas, pero no hay un control. Y entonces decidieron crear una aplicación informática con la que controlar todo eso. Oye, una aplicación que debe estar tan bien... Vamos, que les han dado un premio internacional de los gordos. O sea, que, en fin, que éramos una amalgama de gente, pero muy bien, muy bien.
La verdad es que sí, es un repaso muy interesante a lo más brillante del mundo de todos los ámbitos y está muy bien. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos 2 últimos años es a poner en valor a los científicos, a quienes investigan. Mencionabas hace un momento, Agustín, a quien investiga las aguas residuales, que hace unos años hubiese sido algo, bueno, pues de poca índole y ahora hemos descubierto que ha habido muchos rastreos de COVID, por ejemplo, en las aguas residuales. Hemos aprendido también a poner en valor las cosas, incluso las que no vemos, ¿eh? Hablando de poner en valor cuestiones de profesiones de las que no conocemos mucho, ¿qué es lo que más te gusta de la tuya?
Bueno, mira, a ver, yo sí, yo creo que como en cualquier profesión, cuando tienes un cierto reconocimiento, pues lo primero que uno tiene que tener es mucha vocación. Yo, como comenté, bueno, pues en fin, cuando me dieron el premio Euskadi delante del Lendakari, yo dije que mostré una foto de la terraza de mi casa en la calle Licenciado Poza de Bilbao, junto al campo de San Mamés, muy cerquita donde estoy en este momento, en donde yo monté mi primer telescopio con 16 años para ver las estrellas. Os podéis imaginar en el cielo los cielos de Bilbao, nublados, normalmente con la contaminación lumínica, pero yo así todo descubrí ahí el universo. Ahí nació una vocación. Después vino una pasión. Estuve 7 años trabajando en un observatorio, en el Max Planck con alemanes, en Almería, y a los 7 años ya decidí volver a Bilbao, encontré un puesto en la Escuela de Ingeniería, y aquí es donde he desarrollado pues, toda mi carrera científica montando, pues bueno, pues la docencia en ciencia y tecnología espacial, montando un observatorio y haciendo una investigación en donde hoy en día pues tenemos un grupo que está reconocido internacionalmente, ¿no? Y ese y el tercer elemento de esta receta, pues yo creo que es el que todos conocéis, que es el esfuerzo, ¿no? O sea, hay que tener pasión, vocación y esfuerzo, mucho esfuerzo, porque si no, no se puede llegar.
Agustín, hemos leído también que cuando el hombre pisó la luna te pilló con unos 16 años y que eso causó en ti una impresión muy profunda. No sé si eso también ayudó a esa pasión que mencionábamos. ¿Y qué les dirías tú a esos de 16 que probablemente estén escuchando o escuchen a sus padres preguntarles, bueno, pues si tienen alguna pasión por algo, ¿no? Si podemos decirles que también es posible llevarlo por estos derroteros de.
Absolutamente. Mira, y es también muy gracioso porque yo iba en aquella época, como podéis imaginar, en el año 1969, pues no todos los hogares tenían una televisión. Y entonces, pues la gente se paraba en las calles, en los puestos, en fin, en las tiendas donde se venden los televisores, pues a ver la televisión en blanco y negro, que lo que estaba emitiendo y lo que se veía ahí. Efectivamente, con 16 años, pasando por delante de una tienda bien conocida en Bilbao de televisores, pues vi ahí una mancha borrosa que saltaba. Y todo el mundo estaba mirándolo, y es que eran los primeros pasos de Neil Armstrong en la Luna, ¿no? Aquello me dejó tan asombrado que, efectivamente, ahí es donde empezó, con el pequeño telescopio. Es cuando decidí comprar el pequeño telescopio. Y he de decir que ahora, seguramente, si alguno de mis hijos, bueno, ya son mayores, pero si alguno de mis hijos me pidiese un telescopio, yo lo compraría rápidamente. Bueno, pues en aquella época dura, evidentemente, pues lo que tuve que hacer era ahorrar de la paga de los domingos, todos los domingos, meter una huchita, no me acuerdo ya si eran 5 pesetas de las de aquella época, y con eso conseguí, pues bueno, ahorrar un dinero para comprar el telescopio, ¿no? Y empezar a escudriñar el cielo.
¿Lo tienes
Así que yo,
todavía?
perdón, sí, ah, sí, lo tengo completamente, claro, lo conservo en casa. ya no está para usarlo. Todavía quizás se podría ver algo, pero sí, lo tengo en casa, es una joya para mí.
Sí, estas cosas hay que mantenerlas a buen recaudo porque forman parte, yo creo que, de tu identidad. Y probablemente gracias a ese telescopio estamos hoy ante alguien relevante para la revista Forbes, para la ciencia, Premio de Euskadi de Investigación 2016, como mencionabas antes. Y también hemos leído que dicen de ti que eres una autoridad en las atmósferas de otros mundos. Supongo que principalmente de las de Saturno y Júpiter, por los trabajos que tienes sobre ambos. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cómo son?
Pues mira, efectivamente, yo siempre digo que nosotros somos algo así como los meteorólogos planetarios. Hacemos lo mismo que hacen los meteorólogos cuando estáis viendo las imágenes del Meteosat y se interpretan las borrascas, los anticiclones, el viento que va a haber y demás. Bueno, nosotros hacemos eso mismo en otros planetas. Desde Marte, Venus, que son los planetas más cercanos, que son parecidos a los nuestros en cierto modo, a los gigantes gaseosos, esas bolas de gas que son Júpiter y Saturno, 10 veces más grandes que nuestro planeta, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que en estos planetas, bajo condiciones muy distintas, se desarrollan fenómenos muy semejantes, o sea, borrascas, como estaba diciendo, anticiclones, vientos intensísimos, y entonces a nosotros nos sirven como modelos para probar las teorías que tenemos para explicar la meteorología terrestre. Todo el mundo sabe que es muy difícil hacer una predictiva a 7 días o incluso a 14 días del tiempo que va a hacer. Eso es algo arriesgado porque hoy en día los modelos de predicción no son tan precisos. Bueno, pues nosotros lo que estamos intentando, además de conocer las atmósferas de esos planetas, es chequear, testear esos modelos en otras atmósferas, bajo otras condiciones, de manera que para nosotros los planetas, las atmósferas planetarias, son algo así como un laboratorio natural en donde podemos experimentar todos estos fenómenos, ¿no? ¿Qué duda cabe que después, pues bueno, ahora mismo estamos trabajando con la misión Marte 2020, el rover Perseverance, que está en Marte? Y qué duda cabe, pues hombre, que el objetivo principal, aunque no es el nuestro, no es nuestro área de especialización, pero el objetivo principal es saber si en Marte hubo una pasada vida, hace aproximadamente 3.000 millones de años.
Agustín, nos dicen que se han encontrado muchas cosas. Lo último que hemos sabido es que se ha encontrado magma. Esto es una buena noticia porque una ya no sabe.
Sí, bueno, yo creo que es algo conocido, porque realmente Marte fue un planeta muy activo, como digo, hace 3.000 millones de años, y en aquel momento, en aquella época, y quizás un poco antes, una gran parte de Marte estaba cubierta de océanos, de lagos, vamos a decir, no eran tan profundos, de lagos, ¿no? Y entonces sabemos que hubo agua líquida, y sabemos que el agua líquida es uno de los ingredientes fundamentales en la receta de la vida. Por lo tanto, sabemos que Marte tuvo una oportunidad para la vida. Y si la vida fue capaz de prender y encontramos algún día algún fósil, probablemente este sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, porque pensemos que lo que sepamos, lo que aprendiésemos de ese fósil, Podría ser una revolución para las ciencias biomédicas, por ejemplo. ¿Estaría ese fósil, su vida basada en lo mismo que la nuestra, como con el ADN, el ARN, o serán otras moléculas? Y entonces imaginaros lo que eso puede ser, ¿no? De manera que efectivamente Marte es un planeta fascinante, es un planeta en donde yo creo que está, además por su cercanía, donde debemos buscar esa posibilidad de vida pasada.
Es curioso, ¿eh?, que uno de los mayores descubrimientos de la humanidad pudiese estar en un pequeño fósil, claro, un fósil que se encuentre en Marte, que sería como encontrar pues, un mosquito de miles de años o un ser de hace miles de años en un pequeño ámbar, ¿no? En una especie de lágrima de ámbar. Se va aprendiendo muchísimo del tesón de los científicos, de seguir investigando, de seguir analizando. Supongo que eso nos ha servido mucho, como decíamos, en estos últimos años, en esta crisis sanitaria, que bueno, pues la entendemos mejor y la sobrellevamos mejor cuando escuchamos a quienes como vosotros divulgáis con paciencia. ¿Ha sido más fácil de sobrellevar para alguien acostumbrado a la ciencia? ¿O uno se cansa también de que, aunque le hemos oído decir la ciencia aplasta los dogmas, estamos teniendo que luchar a veces con quienes se empecinan en llevar la contraria al mundo científico?
Absolutamente, es completamente. Mira, esta pandemia nos ha servido justamente para eso, ¿no? Para ver que hay un porcentaje de la población que efectivamente, de manera increíble, para los científicos es algo totalmente absurdo y ridículo, pues piensa que no existe el virus, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que la tarea que la ciencia está haciendo, y además con la velocidad que se ha hecho por mis compañeros biólogos, ¿no? Para encontrar una vacuna, para que una vacuna eficaz. Yo creo que es algo que, bueno, tiene que ser, es un reconocimiento que tenemos que tener la sociedad absoluto hacia esta gente, ¿no? Mira, los científicos normalmente siempre estamos un poco metidos en nuestra torre de marfil, en nuestro cascarón, ahí haciendo nuestras exploraciones, haciendo nuestro trabajo. Y yo creo que esta pandemia ha servido sobre todo también para sacar a la calle a toda esta gente que está haciendo esta investigación, en general a toda la ciencia, ¿no? Y ponerla en valor. Saber que vivimos en una sociedad tecnológica, en una sociedad científica, que aplicamos continuamente la ciencia y no la conocemos. Estamos manejando móviles y la mayoría de la gente no sabe cómo funciona un móvil. Estamos, yo qué sé, manejando pues, en fin, todo tipo de artilugios tecnológicos, muchos de ellos, por cierto, derivados de la investigación espacial, porque ahí está la vanguardia de la tecnología, está, en fin, lo más, la fabricación más compleja está arriba en el espacio, ¿no? Y sin embargo, pues bueno. Pues bueno, pues quiere decir que ese conocimiento que se va transmitiendo poco a poco a la sociedad a través de la divulgación, y lo hemos visto muy bien con la pandemia, pues yo creo que es esencial, ¿no? Y ya la gente va dándose cuenta, la sociedad se va dando cuenta de que si no se invierte en ciencia, bueno, pues vamos a pasar al fracaso completo.
Hay que invertir en ciencia y escuchar a quienes investigan, a los científicos. Agustín Sánchez La Vega, el chaval que ahorró pues, peseta a peseta hasta conseguir, siendo casi un niño, su primer telescopio y ahora una de las personas con más talento según la revista Forbes. Sorionak y eskerrik asko por pasar un ratito por Gambara de cerca. Un abrazo muy grande, Agustín.
Es que el casco, muchas gracias por vuestro interés y un abrazo muy fuerte.